Tengo acá, adelante mío, la tapa de la revista Noticias, que a mí, la verdad, me genera un poquitito de inquietud. Tengo un primer plano de Héctor Mañeto, porque la revista Noticias va a dar un anticipo de la novela escrita por Marcos Novaro. Él es sociólogo, ha conversado con nosotros gran cantidad de veces. Para la revista Noticias, Mañeto es el verdadero ganador de la década ganada. Cierto es que Marcos se ha tomado todo este año para hacer una gran cantidad de horas de reportaje a Mañeto con un libro que está por salir que se llama Así lo viví. Marcos, ¿cómo te va? Eduardo Román te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Gracias por atendernos,
No, por favor.
Bueno, primero contanos a ver de qué se trata este libro, porque también es importante saber la fecha en que vos estuviste con estas entrevistas con el CEO de Clarín, ¿no?
Sí, yo le propuse hacer este libro hace tiempo, digamos, porque me parecía que él tenía que dar su versión y hacerla en público, digamos. Así que esta idea venía dando vuelta hace, por lo menos te diría, un par de años.
Sí.
Yo lo conocí a él trabajando para el directorio de Clarín, había dado algunas charlas y había participado de algunas reuniones de discusión sobre la coyuntura política, los escenarios y demás, y ya en ese momento siempre me pareció a mí que el empresariado en general, y en particular Clarín, por todo el conflicto que había vivido, tenía que hablar más, digamos, tenía que hablar más en público, explicar mejor su posición,
su versión y aparte cosas que ya son
usaban esos recursos,
que ya, ¿no?, son historia, ¿no? Porque hay parte del adelanto que he leído donde, sí, la verdad, cuando se habla de antes del conflicto del lockout del campo, después del conflicto del campo, ya son cosas que están para los libros de historia directamente, ¿no?
Porque bueno, son testimonios importantes. Mi primer interés fue más bien también te diría académico, digamos, ¿no? Yo no pensé que el libro iba a ser como terminó, digamos, un libro más bien de actualidad, o que trata de ser un libro, digamos, de actualidad, sino que yo estoy trabajando hace tiempo en investigación sobre los roles empresarios en Argentina, la relación entre empresarios y gobierno, el caso de Clarín, obviamente, que me interesaba muy centralmente, y sí, digamos, es un análisis sobre, bueno, qué hacen los empresarios en Argentina, por qué no actúan más cooperativamente, no tienen entidades que los representen más poderosas, uh-huh, qué tipo de relaciones establecen con los gobiernos, el particularismo de las políticas públicas es harto conocido, digamos, ¿no? No es algo solamente de los últimos años, sino que es histórico en Argentina que los gobiernos prefieren tener acuerdos particularistas con los empresarios y no imponerles reglas generales.
Sí, hay una verdad establecida a lo largo de la historia en la democracia que habla en contra de Mañeto, que él, sí, primero estuvo acompañando a cada gobierno con el objetivo de lograr que el gobierno le otorgara algo, ya sea Alfonsín y Radio Mitre, ya sea después todo el tema de los cables con Menem, pero previamente la privatización de los canales. Sí. Y cuando vos llegás a este punto planteando uno de los últimos decretos de Néstor Kirchner en diciembre del 2007, él te dice que eso no es así y que de ninguna manera, a partir de ahí, de ese decreto que unificó los troncales de, en ese momento, Cablevisión y Multicanal, logró él tener el monopolio absoluto, ¿no? Es como él contradecía esta versión de que eso se haya dado de esa manera.
Sí, a ver hay toda una serie de cuestiones que son, algunos son temas de discusión desde muchos años. Vos ponés el acento sobre uno de ellos, que es cómo se expandió Clarín, ¿no? Clarín creció porque supo hacer mejor lo que tienen que hacer los medios, es decir, seducir a las audiencias y vender un producto atractivo, digamos, o en acuerdos con los gobiernos sacando ciertos beneficios específicos.
Claro, claro.
Y esa me parece que es una discusión alrededor de Cablevisión, fue muy muy intensa, porque efectivamente la fusión de Cablevisión y Multicanal fue ya en su momento muy discutida. Después, recontra discutida, porque el kirchnerismo siempre dijo que ese había sido el motivo, digamos, de más tensión, de presión con el parte de Clarín, digamos. Bueno, Mañeto dice que no, digamos, ¿no? Que primero, la cuestión del grado de concentración del cable es discutible. Él dice que en términos comparativos el cable sigue siendo competitivo. Es un mercado competitivo porque, digamos, en ningún lugar donde ellos operan, o sea, existe Cablevisión, no existe otra compañía. Eso, digamos, es bastante cierto, aunque sí uno podría decir, bueno, pero en algunas áreas es la compañía dominante. ¿Eso no le da poder especial?
Totalmente.
Bueno, es discutible. Después está toda la cuestión de si efectivamente la fusión estaba justificada, ¿no? Él dice que sí, porque además, si no se fusionaba esas dos empresas, los servicios de Internet no había forma de que pudieran competir con las telefónicas, ¿no? Y que entonces el mercado del cable no solamente es competitivo, sino que hace competitivo el mercado de Internet.
Sí, y él sigue teniendo pendiente la posibilidad de poder operar a través de alguna telefónica, ¿no?
Bueno, después está toda la discusión, claro, sobre la famosa negociación con Telecom, ¿no? Porque durante muchos años los dueños de Telecom, o una parte, digamos, de los dueños de Telecom, pensaron irse de Argentina, y entonces estaba la idea de Clarín de comprar o de participar, por lo menos, del negocio de la telefonía. Y esa es otra discusión sobre mercados competitivos, oligopólicos o monopólicos, ¿no? O sea, en Argentina, claro, digamos, hay un retraso de la convergencia, y en todo el mundo se dice, bueno, la convergencia entre las redes y la telefonía es inevitable, ¿no?
Ahora, Marcos, vos sabés que, entendiendo esto que tiene que ver con los negocios, ¿no?, del grupo, sí, hay dos o tres veces en lo que yo leí, cuando vos le planteabas algo respecto de, bueno, pero ustedes le pedían a Kirchner, él lo da vuelta, y en esto tenemos a alguien vivo y otro que ya no está, planteando, no, Néstor nos ofrecía, ¿no? Claro. Varias veces es como que él te contradice planteando que era al revés, desde su testimonio.
Sí, sí, porque según el planteo que él hace, que, digamos, uno lo puede creer o no, digamos, pero sí, es él da sus datos, digamos, y dice, bueno, nosotros teníamos interés en entrar en Telecom, pero no teníamos grandes urgencias por hacerlo. Y entonces los que nos ofrecieron un negocio que en principio parecía atractivo porque no les exigía mucha inversión, pero que en realidad tenía una trampa porque venía de la mano de dejar entrar a empresarios amigos del gobierno, con lo cual tenían que ya compartir la empresa. Esa idea se las ofreció Néstor, según él, digamos, ¿no? Y entonces por eso él dice, bueno, nosotros dejamos de pensar que era viable eso, porque en esas condiciones no lo íbamos a hacer, porque suponía compartir toda la compañía con alguien que iba a apretarnos, digamos, ¿no? Que iba a decir, bueno, sí, nosotros íbamos a tener que discutir la línea editorial cada vez que discutíamos los negocios de Telecom, digamos, ¿no?
Estamos dialogando con Marcos Novaro, autor del libro Así lo viví, un diálogo con Héctor Mañeto. Vos en un momento le preguntás, ¿qué balance general hace de estos años, ¿no?, referente al kirchnerismo? ¿Qué aciertos y qué errores puede destacar? ¿Y qué momentos de decepción y alegría? Y él te dice, creo que nuestro mayor acierto fue poder vislumbrar el tipo de amenaza que enfrentábamos. Hicimos un diagnóstico del fenómeno que teníamos enfrente.
Sí, sí, sí. Sí, él se, digamos, él dice, bueno, que ya en los momentos en los que Néstor era presidente, ya no solamente había bastante motivo de tensión por la línea editorial, por las críticas que eventualmente se hacían a medidas de gobierno y demás, digamos, se menciona la cuestión del INDEC, pero antes de eso, digamos, los primeros casos de corrupción, los temas de inseguridad, la energía, digamos, todos los temas que podían ser ríspidos, ya estaban generando dice él, una replicación por parte de Néstor del modo en que había funcionado el poder político y su relación con los medios y con las empresas en general en Santa Cruz. Entonces el modelo ya lo veíamos venir.
Ajá.
Y ahí, bueno, ahí uno le puede creer o no. Dice, bueno, él anticipó lo que iba a pasar y por eso entonces se negó a ceder o a negociar condiciones que podían después limitar su autonomía. Él dice que viendo, digamos, la experiencia de los venezolanos, donde muchos empresarios de medios cedieron ante el chavismo y después ya habían entregado la autonomía como para que, digamos, sus compañías se volvieran inviables, ¿no? Entonces, sí. Las principales empresas de medios en Venezuela terminaron siendo rehenes, ¿no? Entonces sí. Dice, bueno, nosotros anticipamos que eso podía pasar acá. Y esa comparación con Santa Cruz y con Venezuela está todo el tiempo presente, ¿no? O sea, uno lo puede creer o no que el tipo sabía más o menos para dónde iba la cosa. Pues, independientemente de eso, es probable, digamos, que para Clarín, primero, era más fácil resistir que para otras empresas, y en segundo lugar, ese temor a perder autonomía debe haber influido mucho. Bien. En que las cosas, digamos, fueran escalando, ¿no? O sea, a medida que Clarín rechazaba algunas presiones y se mostraba más renuente a colaborar, la paranoia de Néstor debía aumentar, digamos, ¿no? Y entonces la apuesta era, bueno, apretemos más. Claro. Aumentemos la dosis, digamos, ¿no? Y yo creo que esa probablemente haya sido un poco la dinámica de los acontecimientos, ¿no?
Te hago la última porque, bueno, en este enfrentamiento de los últimos años con Cristina la veíamos en cadena nacional, la escuchábamos todas las semanas, y a Mañeto prácticamente no, justamente. Sí. ¿Qué lugar humano le cabe dentro del reportaje al entrevistado? ¿Vos cómo lo viste en relación a su forma de expresarse? Pareciera, de lo poco que leí, que cuando vos le marcás algo, bueno, nunca ellos se habían equivocado en nada, siempre habían anticipado la jugada. No, bueno, un sabelo todo, ¿no?
Sí, ese es un rasgo, digamos, es un tipo que, digamos, es inflexible, digamos, ¿no? O sea, claro. El tipo cree en una cosa, y probablemente eso debe haber influido en el choque de planetas entre él y Néstor.
Eran muy,
¿no?,
parecidos, o sea, totalmente.
Dos tipos duros, claro. Para decir así, digamos, que debían sentarse y ya, si no simpatizaron la primera vez, se acabó, digamos, ¿no? O sea, esa debe haber sido la dinámica, porque sí, es intransigente, digamos. Yo lo digo, digamos, es un tipo que tiene algunas creencias incluso muy tradicionales. La fe en el desarrollismo es una cosa como, a mí me parece nostálgica, o sea, en mi opinión, claro, es una cosa muy vieja, pero me parece que el tipo lo cree en serio, ¿no? O sea,
bueno, ahora Macri está desandando en su ideario un camino similar, ¿no?
Ahora, sí, la idea esa de que Néstor era neodesarrollista o que ahora Macri era neodesarrollista,
todo desarrollista,
se va evaporando, porque en realidad es muy difícil hacer ese tipo
de política. Pobre Frondizi le hicieron más de 20 planteamientos de golpe de Estado y ahora son todos desarrollistas. Pero bueno.
Claro, ahora está de moda ser desarrollista, pero solamente en la campaña, porque después hacer políticas desarrollistas, yo creo que en algún sentido es nostálgico, en otro sentido es, para un país como Argentina, es muy difícil. Ahora, él si vos me preguntás, digamos, él es un nostálgico de Frondizi, pero así, podés discutir cualquier cosa, pero si te metés con Frondizi se pudre, digamos,
¿no? Y la última, tipo, ¿cuántas horas de charla son?
Mirá, principalmente fueron intercambios por mail, porque, digamos, como
por mail,
digamos, Mañeto tiene varias operaciones encima, y una es que le sacaron las cuerdas vocales.
Sí, ¿no? No puede hablar mucho.
Entonces él habla con mucha dificultad, y además mantener cierto orden en la conversación es muy difícil, porque, bueno, le gusta...
Ah, o sea que es un gran intercambio de mails.
Y, digamos, yo te diría, mirá, encuentros largos de conversación fueron por lo menos 6 o 7, y después tuvimos intercambio de mails durante muchos meses, donde por ahí no personalmente no nos veíamos, pero ida y vuelta con preguntas y repreguntas.
Claro, claro.
Y además después está la manía de corregir, digamos, ¿no? Que es, en algún sentido, bueno, por ahí le puede quitar cierta espontaneidad.
Es una biografía autorizada.
Bueno, el tipo, digamos, bueno, él tenía el derecho de hacer así las cosas, y me parece que estaba bien, digamos, ¿no?
¿Cuándo sale el libro? ¿Ya está en las librerías o falta poquito?
Que yo sepa, ya está. Yo no lo vi porque hace tiempo que no voy para las librerías, pero tengo alguien lo vio, digamos, o sea que el
esta semana. Bien. Marcos, gracias por esta nota, y además la vamos a repicar en las redes sociales y en todo lo que tenga que ver con podcast, Mixcloud, para que toda tu gente y nosotros la podamos compartir con los que no nos están escuchando online, pero sí después.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un gran saludo.